y los medios municipales de comunicación queremos avanzar contigo. Televisión Online Villafranca. Ahora en tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Ahora en cualquier lugar del mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir una notificación cuando actualizamos contenidos. Televisión Online Villafranca. Televisión Online Villafranca. Otra forma de ver la tele.
¿Ves algún desperfecto o incidencia en tu pueblo y quieres resolverlo? Descárgate en tu móvil la aplicación Gecor y trasládaselo al ayuntamiento. Haz una foto y envía el aviso. Ellos valorarán la incidencia y la intentarán solventar. Además, podrás llevar un seguimiento de la misma. Gecor, plataforma de participación ciudadana totalmente gratuita.
Primer torneo de petanca San Antonio, 11 de junio, 9 de la mañana. Pistas Parque de la Paz, El Bosque. Modalidad dupleta, inscripción gratuita, limitada a 16 parejas. Inscripciones antes del 8 de junio. Primer torneo de petanca San Antonio, premios primero, segundo y tercero campeones, primero, segundo y tercero consolación. Lotes de productos extremeños. Primer torneo de petanca San Antonio. Confirmada asistencia en el 608-866-213. Primer torneo de petanca San Antonio, 11 de junio. Inscripciones antes del 8 del mes de junio. Organiza Ayuntamiento, colabora Asociación de Vecinos Bonavar, realiza Club Petanca Tierra de Barros, Villafranca.
La Fiscal General de Ucrania ha comunicado que se van a juzgar a 47 soldados rusos más por crímenes de guerra después de que un tribunal haya condenado a todos los que hayan perpetrado.
Muy buenos días, saludos, amigas, amigos. Aquí estamos en un martes, hoy 24 del mes de mayo, año 2022. Y así luce de luminoso, de espectacular, de esplendoroso y de fresquito. Pues unas temperaturas que ya se han notado descender y que, bueno, para aquellos que esperábamos una primavera, decimos, pues sí, esto se parece un poquito más a una primavera y finales de este mes de mayo, que no permanecerán muchos días así, que tienden a subir un poco y que ya tendremos que esperar al fin de semana para encontrarnos esos gradillos más. Pero en cualquier caso, y a esta primera hora, fresquito la mañana, que permite pues cualquier tipo de actividad, eso sí, pónganse algo, una rebequita, una chaquetita que apetece. A ver si se nos van a enfriar y ya tenemos después el lío montado. Bueno, pues muy buenos días, amigas, amigos. Ya estamos con ustedes, acompañándoles en esta primera hora. Lo estaremos en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y así sucesivamente. Por cierto, ya anunciar que hoy nuestra colaboradora de los martes, Nani, no podrá estar con nosotros porque está conectada. Sí, precisamente está formando parte de ese grupo de mujeres que están participando en esa actividad, en ese programa de alfabetización digital de la Asociación de Universidades Populares que se lleva a cabo también aquí en Villafranca. ya nos contará cuando tenga tiempo y cuando nos termine ese programa de formación. Nosotros estamos ya acompañados por nuestras colaboradoras y compañeras a la sazón, María Ángeles Puerto, que vuelve, ha estado por ahí unos días, pero ha vuelto.
Pero,
buenos días.
¿Pero qué días? No.
Parece, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo, no lo sé, no he descansado. Cojo días para descansar y luego no descanso, en fin.
Bueno. Suele ocurrir. Bienvenida, María Ángeles. Yo sé que esto siempre sabe a poco, pero es que es así, ¿sabes?
Sí, verdad. Lo malo de los días libres, de las vacaciones y luego coger la rutina. Claro. Es que incluso mejor no cogerlo.
Dice, mira, mejor no tomo vacaciones. ¿Para qué? Si total luego voy a venir peor.
Cuesta más.
Pero bueno, seas bienvenida y que sepas que aquí ya sabes que te echábamos de menos y que nos alegra mucho volver a verte. ¿Qué tal estos días de fiestas,
de comuniones? Comuniones. Pues la recta final parece ser en las comuniones,
sí,
que se acercan.
Ya este fin de semana es el último, ¿no?
Pues me tocó a mí en el caso de mi sobrina y bueno, una celebración preciosa, muy bonita.
Y la nena estaba muy nerviosa.
La niña muy guapa y ella en particular,
nerviosa.
Pero una vez pasó ya la misa, ya se relajó un poco.
Sí, suele ocurrir. Son...
Qué nerviosinos.
Es que es verdad, Bueno, quien asoma por ahí es día Pilar Fernández.
Buenos días.
Es que es un día de muchos nervios y cualquiera que haya pasado por ahí recuerda probablemente el día de esa primera comunión porque es, digamos, un acto en el que uno ya tiene una cierta consciencia y ya sabe que se pone o se deposita en él o en ella una cierta responsabilidad, ¿no? De, bueno, pues salvar un poquito las formas y demás. Y esto siempre cuesta, ¿eh? Y te pueden pasar cosas que no se te van a olvidar ya a lo largo de la vida. Ya está ahí siempre en el recuerdo de este día por su importancia y por su trascendencia. Bueno, pues ya queda poco, como decía María Ángeles, el último fin de semana, creo, del mes de mayo, que tradicionalmente está asignado a esta celebración.
Fíjate que durante el coronavirus hemos tenido comuniones en fechas que ni pensábamos que se podían celebrar.
Sí,
comuniones, ¿te acuerdas?
Sí.
En septiembre,
sí,
recuerdo
sí,
yo
es
que
verdad.
Se celebraban comuniones y bueno, y a lo largo de todos los meses.
Sí.
Comuniones así puntuales, no masivamente, sino una comunión por aquí, otra comunión.
Otra por allí, un poco más dispersas. Sí, sí. Pero claro, motivado por esa pandemia y ya eso sí será, pues lo extraordinario y se recordará. Pues fíjate tú, dices, no, pues mi comunión.
Yo no hice
fue,
la comunión ni abril ni en mayo, la hice en septiembre.
No, la pandemia, tal, ¿te acuerdas? Sí, hombre, me acuerdo yo de aquella pandemia.
Esas sí serán todavía más extraordinarias.
Efectivamente, más extraordinarias. Pero volvemos a lo que venimos y este 24 de mayo que deja a la sazón pues algunos, no sé si asuntos más que queráis destacar, Pilar, algún asuntillo más del que hayas tenido conocimiento, que quieras decir, alguna cuestión, María Ángeles,
pues de las portadas se habla todo del rey. Bueno, también imagino que ayer se hablaría, ¿no?
Sí.
Pues sí, ayer estuvo en Zarzuela, estuvo 11 horas en casa con su hijo y también con su exmujer o su mujer, es que no sé cómo definirlo, no sé cómo llamarlo, no, ahí me quedo un poco perdida.
Se supone que están...
Sí, pero oficial ha sido el comunicado de esa separación, no sé. Bueno, pues el caso que estuvo allí durante 11 horas, que lleva
todo
en España desde
así.
El viernes, pero que ha visitado a su familia en el último momento. Así que es verdad que estuvo mucho tiempo y bueno, sale, no ha habido foto oficial porque no se ha realizado y en todas las portadas aparece el rey emérito saludando dentro en el interior de un coche, es lo que se ha podido ver, y que decir, preguntaba a los periodistas que si tenía algo que decir, que si se arrepentía de algo, o si tenía que dar explicaciones de algo.
¿De qué?
Muy sorprendido.
Pues,
que
pues anda, yo no soy el rey, ¿y qué explicaciones ha dado siempre un rey? ¿Un rey da explicaciones por otra parte? Pues no, es lo consustancial.
Soy rey,
haber nacido vosotros reyes, si es que también vais como locos. Que mira que pedir explicaciones, ¿de qué explicaciones? Voy a dar yo explicaciones, ¿de qué voy a dar explicaciones? Hombre.
Ya está bien. Pues de eso habla la
pues
prensa,
esto.
De la fotografía de portada, de todas las portadas de los periódicos, el rey emérito.
Ay, yo diría cosas, pero no las puedo decir, porque no las voy a decir, pero bueno, me quedo con muchas ganas, digo, hay que ver, en fin, un poquito de recato, majestad.
Se ha hecho hasta su hijo.
Es para decirse lo que me está costando la misma vida a mí mantener la institución, una institución que me aparece de cuentos de hadas que de ahora. Y ahora vienes tú aquí a montarte en el bribón. Sobribón.
Ya lo ha dicho.
Bien, es que también estoy muy constreñida por el Pegasus.
Ya.
Sí, porque veo que mi móvil hace cosas raras. se pone así luminoso cuando no le toca. Y entonces tengo yo para mí que está un poquito infectado.
Bueno, pues ya nos enteraremos dentro de unos meses que pela el móvil.
A ver qué conversaciones he mantenido yo. ¿Qué cosas he dicho? Bien, pues de esto estamos hablando, de esto hablamos y en cualquier caso, pues ya dentro de un momentito también conoceremos qué es lo noticiable en Villafranca de los Barros, en un, bueno, pues en esa crónica. Bueno, ya en principio tenemos una previsión informativa a la que creo que vais a ir en delegación oficial.
Pues dentro de, sí, a las 10:30, una convocatoria de prensa y es sobre, bueno, el nuevo plan de empleo que es aprobado el ayuntamiento, con el que pretende favorecer a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años, que son
pues colectivos que más... Sí, tienen más dificultad a la hora de encontrar empleo, de eso se dará cuenta y de eso se hablará en una convocatoria ante los, bueno, pues ante los medios, que se va a dar, de la que se va a dar cuenta a partir de las 10:30 de la mañana, y estarán las compañeras María Ángeles y Pilar para contárselo después a partir y a través de diferentes formatos. ¿En deportes algo que contar? Nah. No, que yo sé, recuerde así
ya últimamente,
bueno,
como
después de lo de
un poco
después de lo
ay, bueno, lo comentaríais ayer,
hombre,
¿no? Madre
sí,
mía,
la gente lo llama traidor por lo que sea.
Madre mía,
y la madre no aparece. No, estamos viendo a ver qué ha dicho la madre, que a nosotros lo que nos interesa es lo que diga la madre de Mbappé, pero la madre de Mbappé no ha dicho hasta ahora.
Pero
esta
es
boca
que,
es mía,
pero qué jueguecito es ese, no sé,
pero yo creo que
bueno,
es muy propio de la primera
división. Igual porque a mí que venga, que no venga.
Vas a ir estando en las portadas, aunque esté en París.
Nosotros, ya ves tú, si a nosotros nos da igual.
Pero no sé, el jueguecito ese que no me parece ético, ni bonito, ni nada.
No, no, porque parece ser que estaba así, como que ya estaba como ahí a punto de cristalizar ese contrato, ¿no? Con el Real Madrid, porque llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de Mbappé? Recuérdame, el último año por lo menos.
Más de un año.
O por lo menos más. Tic-tac, todo, Mbappé. Ya Mbappé era que cuando faltaba Mbappé algo nos faltaba. Pues fíjate.
Nada, y al final se queda...
Se queda nada, en agua de borrajas, y continuará con el PSG. Como él dice, el francés, y siendo francés, pues parece ser que él tiene mucho respeto a Florentino Pérez, pero que él es francés.
Ya está, pues
bueno,
ya está.
Pues nada. A ver si la madre dice algo, no lo podemos...
siendo
A ver, no descarta que en 2025 pues vuelva a hacer la misma jugada.
No, pero yo soy el presidente del Real Madrid y yo ya no
tomo... ¿Ya no le contratas?
Ya no lo querrían. No.
Pero si es un buen jugador y...
No, da igual, bueno, pues no.
Pues no, o sea, tú ya le has hecho la cruz.
Ya te has jugado para Mbappé.
No. Si no es ahora, no es nunca.
No, ya está. No pienses que vas a jugar aquí nunca más, porque no vas a jugar. En fin, cuestiones varias de las que hoy nos ocuparemos. Y, por cierto, hablando de todo un poco, hoy tenemos algo que celebrar.
Sí, hoy tenemos dos días en concreto. Por un lado celebramos el Día Europeo de los Parques Naturales, un día precioso para celebrarlo con los parques naturales. Y por otro lado también celebramos hoy el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
También un día muy necesario, sobre todo porque son las más perjudicadas en esos conflictos armados y porque, bueno, pues hoy se celebra precisamente ese día. Cuestiones que hoy, bueno, pues miraremos, ya saben, en nuestras secciones habituales. Y por cierto, me gusta acercarme hoy a esa segunda hora de la que Pilar nos hace partícipe, porque hoy creo que tenemos un personaje muy querido, un personaje dentro de ese catálogo de seres un poquito...
Pues hoy tenemos, como lo llamamos aquí en España, el lobizome.
¿El lobizome? ¿Así lo llamamos?
Lobizome, aquí lo llamamos así.
También le llaman licántropo.
Sí, hombre lobo.
También.
Pues eso, pero aquí es el lobisome.
Ay, el lobisome, qué curioso, fíjate.
Hay varias... Yo conozco más como hombre lobo, ¿no?
Sí, pero es que, claro, es que tú... Porque
yo
no has aterrizado
no he
mucho.
Salido mucho de casa, ¿tú? A lo mejor.
No ha sido mucho por
y está
lobo.
Está en la zona de la raya, no sabía yo que esa zona se le llamaba así, que es pues lo que une Extremadura.
Hombre,
con Portugal, las rayas. Yo conocía la línea, pero no la raya.
Tiene incluso una manera propia de hablar, la fala. Es la fala en algunos puntos de Extremadura, tiene hasta su particular manera de bueno, pues su propio dialecto, ¿no? Es la fala que es la Fala Rayana, pues justo donde se mezclan las poblaciones y tienen una particular manera de hablar.
Pues era un portuñol así.
Un portuñol más... una cosa, bueno, pues no es portuñol, no es lo mismo, no es lo mismo portuñol que la Fala, no es igual, no es lo mismo.
Pero se parece parecido, un poco, parecido, sí, un poco para que sepamos un poco de
a qué nos estamos
referimos, ¿no? Pues bueno, sí. Pues es en el bosque de Jola.
Allí es donde vamos a encontrarnos.
Donde van a mostrarnos los compañeros de Canal de Extremadura, pues un poco el lobisome. Incluso nos van a hablar de apariciones bastante recientes.
¿Ah, sí?
De este lobisome por la zona.
Fíjate tú que yo a veces en luna llena me pongo un poco alterada, ¿eh?
Es que la luna altera.
Sí, y me empiezan a salir unos dientes y unas garras.
Y oye, pero está...
Me noto yo un poquito rarita, ¿eh?
Pero está estudiado, ¿eh? Hay gente que realmente le ocurre, que le sale más bello en el cuerpo.
Vale.
Y que incluso hay unas transformaciones en el cuerpo que se le pone cara de felino. Esto está demostrado.
Es parte del
origen del mito.
Efectivamente, es un síndrome estudiado, es un síndrome que tienen algunas personas y que probablemente dé origen a esta leyenda, este mito del que hoy hablaremos y con el que nos encontraremos en algún sonido. Pues sí, mírense bien, analícense, porque si en días de luna llena empiezan a ponerse un poquito alteraínos, se les empiezan a poner las garras así un poquito tipo Rosalía y les empiezan a salir así pelos donde habitualmente no los tienen, ojo, porque pueden ser también...
Ojo, cuidado con el lobisome.
Cuidado con el lobisome. Pues de eso hablaremos hoy a partir de las 10 de la mañana. Cosas que contarles, cosas que cantarle también, porque yo creo que lo mejor antes de marchar a esas informaciones, a este boletín informativo, es quedarnos con una canción, por cierto, muy preciosa. Y es que se acerca ese certamen infantil y juvenil de intérpretes Juan de la Peña. Será este próximo sábado. ¿Qué cosa más bonita de canción infantil?
Vivir es más sencillo cuando eres de cartón. Conserva la inocencia que el mundo le robó a tantos de los niños que juegan con ping pong. Se va a la cama, se acuesta y a dormir. Ping pong, dame tu mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Ping pong, ping pong, ping pong. El niño de
ahora tienes la oportunidad de aprender a bailar el tango argentino con el bailarín y coreógrafo Antonio Carrasco en la Casa de Cultura en Villafranca los sábados de junio de 7 a 8 y media de la tarde. Aprende a bailar tango como se merece. Infórmate en el 924-52-5207 o en el 611-143890. Aprende ahora lo que siempre quisiste hacer, bailar un tango. Clases de tango argentino con el bailarín y coreógrafo Antonio Carrasco. En la Casa de Cultura en Villafranca los sábados de junio de 7 a 8 y media. Infórmate e inscríbete en los teléfonos 924-52-5207 o 611-143890. Pues justo cuando son las 9:22 minutos de la mañana en este martes 24 del mes de mayo del año 2022, 22, 24, uy, cuántas cosas que nos parecen, nos hacen coincidir. En fin, es momento de conocer la actualidad informativa de la jornada y para ello ya están... A ver por dónde viene hoy. Esto es cuestión de... Buenos días, está tranquilito. Está
tranquilito hoy. He puesto la pastilla bajo la lengua. Me he puesto la pastilla bajo la lengua, por si acaso la tensión. Ya se ha ido. Esta. Ya se ha ido el indígena, así que, pero vuelve. Vuelve en unos días, creo, otra vez a San Shenzhen. Es que es verdad, no he escuchado a un periodista que diga dos veces igual San Shenzhen. Ah, viva, pues igual lo de viva, igual con lo de viva con lo de San Senso, cada uno lo ha dicho de una manera, como realmente le ha parecido, en fin. El caso es que el bribón se ha paseado por las mares. ¿Algo más? ¿Decías algo, Isabel?
Yo no puedo más.
¿Decías algo del bribón?
No, yo no he dicho nada del bribón. El libre medio.
Pero el barco no puede tener mejor nombre.
Esto parece una matriosca de bribones.
Totalmente.
Déjalo, Isabel, ya está, cállate.
Pues ya está, que viene
el pegado, este gasto. No podéis ahí contenir.
Que no puedes. No, ¿estás contenta con Mbappé, no?
Sí, no.
Ya ha hecho la curva. En el fondo sí, sí, en el fondo sí.
Anda, que sí.
Es que ¿por qué tenéis tantas ganas de que venga Mbappé?
No, anda, sé. Y sí. La madre de Mbappé, ¿qué dirá de todo?
Estará contentísima porque ha asegurado el futuro de ella y sus nietos de cuatro generaciones.
Pero su niño lo tiene en casa, o sea que claro,
lo tiene recogido, ¿no? Lo tiene recogido.
A mí me llamó la atención.
A ver, que yo creo que lo de la madre de Mbappé fue una estrategia, porque normalmente hacemos lo contrario que nos dicen nuestros padres.
Sí, 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 pero es que además lo tiene en casa para pagarme una declaración de la renta.
Claro, la madre. Por esto. Es que me hizo mucha gracia porque normalmente son los padres los representantes de los jugadores y tal, hasta el momento que yo sepa. Y entonces en un momento dado apareció una vez, un día, la madre de Mbappé. Digo, ¿qué personaje? Ese personaje merece una, por lo menos una novela, sin una película.
En fin, bueno, pues nada.
Bueno, vamos a ver.
Daremos una serie.
Venga.
Pues sesión de pleno, el que se convoca para el próximo miércoles, día 25, será a las 8 de la tarde, un orden del día. A los habituales de aprobación, si procede, el borrador de acta anterior, la correspondencia o la dación de cuenta del informe de ejecución presupuestaria primer trimestre de 2022, eso es nuevo lógicamente, se lleva a pleno la aprobación si procede del nuevo modelo de convenio con el organismo autónomo de recaudación para prestación del servicio de gestión y recaudación de multas en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad social. También se lleva a pleno la delegación en el alcalde de la competencia del pleno para la imposición de sanciones graves, muy graves en materia de urbanismo y ordenación del territorio, una moción del Grupo Municipal Socialista sobre apoyo y colaboración con el colectivo LGTBI, mociones por vía de urgencia y ruegos y preguntas. Pleno para el próximo, mañana sin ir más lejos, día 25 a las 8 de la tarde. Y de un pleno a otra referencia a un pleno, el que tiene lugar el 31 de marzo, donde se aprobaba inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo mediante ese acuerdo de la corporación, y ahora se expone por el plazo de 15 días durante los cuales se podrán los interesados examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Un punto, ese del día del pasado 31 de marzo, que ahora se lleva a su exposición pública para posibles reclamaciones, en la que se modificaba la relación de puestos de trabajo, en el que el PSOE mostró su negativa y, lógicamente, el visto bueno de Ciudadanos y Partido Popular. Nos quedaremos con ese debate que se suscitó en esa sesión del Pleno, pues para que tengan ustedes conocimiento de qué es lo que se llevaba a aprobación de la modificación provisional de esa relación de puestos de trabajo y ahora qué es lo que se publica. Un Pleno que fue el de los presupuestos, en el que hubo deficiencia de sonido, pero lo que es el grueso de este punto del orden del día que vamos a extraer para ponerles antecedentes de qué es lo que se pone de manera pública por si hay que hacer reclamaciones, está con buen sonido. Y además, en el día de hoy nos hacemos eco de la publicación de las listas provisionales publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de los aspirantes preseleccionados por el SEPE para la contratación de varios puestos de trabajo acogidos al programa Diviértete Extremadura para el año 2022, donde van a ser seleccionados dos directores y dos monitores. Directores y directoras, monitores y monitoras. Hay ahora dos días hábiles para poder reclamar esos listados, que ya los tienen ustedes subidos en la sede electrónica y también en el perfil de Facebook de Radio Villafranca, Medios de Comunicación. Y hay que hablar también de la aprobación definitiva del estudio de detalle, concretamente para la fijación de nuevas alineaciones en un solar en la Plaza de la Igualdad, promovido por Juan Carlos Romero Peña. Recuerden que un estudio de detalles es un instrumento de planeamiento de desarrollo de inferior rango a un plan general, cuya función esencial es la de definir de forma concreta los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes. Por lo tanto, ya se aprueba de manera definitiva ese estudio de detalle que ese día se llevaba a pleno el 28 del mes de abril. Una jornada informativa en la que también se hacen públicos ya los resultados definitivos del escrutinio general del procedimiento electoral convocado por decreto 2022. Hablamos de las elecciones al campo. Concretamente, recuerden que votaban 11.971 electores, en el censo, perdón, se emitían 7.326 votos válidos y suponía el 61,19% de la participación, y que la candidatura de la coalición de organizaciones profesionales agrarias, formada por Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, Jóvenes Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Profesionales de Agricultores y Ganaderos, Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Cáceres, con las siglas ASAJA, era la que obtenía la mayoría en esas elecciones al campo, que ya se publican como datos definitivos. Hoy vamos a hablar con dos trabajadoras de Amadrovi, una trabajadora social y una educadora, para abordar dos cuestiones. Por una parte, el programa denominado Mujer y Salud, que es un programa dirigido al colectivo de mujeres de Villafranca y localidades de la comarca, y también para hablar de ese convenio que se ha firmado entre la Red Española de Entidades por el Empleo y Amadrovi, un convenio para el desarrollo del proyecto Yo Emprendo en Economía Social. Y recuerden que desde ayer, las personas que lo deseen se pueden acercar a Decoflor para hacer allí su donación en flores para esa decoración floral de San Antonio, que se hace el llamamiento desde la Asociación de Vecinos Bonaval. Hasta el día 13 de junio se pueden hacer esas donaciones a modo de flores. Y ayer, como bien saben, nos quedábamos con la noticia como tal y los nombres propios de Andrea Durán Custodí y María Reyes Moriano como primeros premios del concurso de dibujo de Niños Semana Santa, tercer concurso concretamente. Hoy ya ponemos el sonido a esa entrega de premios del pasado viernes por la tarde. Y se oferta un año más el taller de teatro grecolatino para todas las edades. Lo impartirá Francisco Blanco y está abierto el plazo de inscripciones para participar en este taller de teatro grecolatino que se va a impartir en Villafranca de los Barros en el mes de julio. Mientras que en cuanto a plazos, pues hoy se cierra la posibilidad de presentar la solicitud para la admisión de nuevos alumnos en el aula escrita de la Escuela Oficial de Idiomas de Extremadura, concretamente el aula escrita de Villafranca de los Barros. Se acaba el día de hoy. Recuerden que el 26 se acaba el plazo para los alumnos matriculados en el curso 21-22 de la Escuela Municipal de Música María Corona de Herrera, y que el día 25 se llevará a cabo la segunda sesión de un taller de autocuidado y gestión emocional en las instalaciones de la Universidad Popular de Villafranca, mientras que mañana, dentro de la oferta de empleo privado que de vez en cuando rescatamos, hay una plaza de soldador, soldadora, montador, montadora, especialista en estructuras metálicas que oferta IFITEC en Almendralejo y cuyo plazo para presentar los currículum o bien de manera presencial finaliza mañana 25 del mes de mayo. Si el tiempo da para ello y si no, pues en otros espacios informativos escucharemos a Lola Barroso. Ella es de Villafranca de los Barros y estuvo invitada al programa Cuéntame, la música de Radio FM Clásica, un espacio, como ya decimos, en la que se hablaba de la música, de musical concretamente, de Broadway. Si tenemos tiempo, escucharemos un fragmento. Caso contrario, pues en su decisivo espacio informativo accederemos a ese podcast. Mientras que hay que hacerse eco de dos necrológicas, el fallecimiento de Nieves Castro Gómez, ella residía en la avenida del Cantón de Guichén, travesía 1, portal 21A, y el duelo se despide hoy a las 11 de la mañana en la capilla del tanatorio Funeraria Moreno, que es donde se encuentran sus restos mortales. También ha fallecido Manuel García Díaz, residía en la calle San Antonio 50. El duelo se despide este martes también a las 6 de la tarde en la capilla del mismo tanatorio Funeraria Moreno, que es donde se encuentra el cuerpo del difunto. Por lo tanto, nuestro más sentido pésame para los familiares de ambos fallecidos. Y hay que hacer mención que, según publica UPA Voz Extremadura, Bruselas va a liberar fondos del FEADER para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la subida de cortes, mientras que en la vecina localidad de Fuente del Maestre, el próximo sábado se va a celebrar una gala solidaria a favor de los refugiados ucranianos en el Salón Modelo de la vecina localidad. En deportes, pues los infantiles de la SP Villafranca van a buscar el ascenso a Primera División Infantil en un partido que se juega el sábado 28 a las 10 de la mañana ante o contra el Club Deportivo Herbas en el campo de la Federación Manuel Sánchez de Cáceres, mientras que ya está completo las 24 plazas para ese 33º Maratón de Fútbol Sala Rombos Comunicaciones los días 11 y 12 de julio. Ya está cerrado totalmente los 24 equipos para optar a esos 1.100 euros más trofeo para el campeón. Decir que el sorteo se va a realizar el día 9 de junio y que los equipos que aún estén interesados estarían lógicamente en reserva por si algún equipo se diera de baja de última hora. Y ya que hablamos de maratón, recuerden que cambia la fecha del Maratón de Fútbol Femenino, primera edición, también ciudad de Villafranca, Rombos, que será los días 2 y 3 de julio. Mientras que hoy estarán en Puebla del Prior el equipo de LCS, los Lobos Rugby Villafranca, pues para mostrar lo que es el equipo e intentar, lógicamente, que vaya sembrando y cogiendo raíces el rugby en diferentes localidades de nuestra comarca. Hoy estarán en Puebla del Prior, ya han pasado por Hinojosa y también aquí en el IES Meléndez Valdez. A principio del mes de mayo hubo dos sesiones. Y que la farmacia de guardia, la que está todavía en vigor, es la de Luis Felipe Lara García en la Plaza Vieja.
Bien, gracias Juanfran. Nos encontramos dentro de un rato con esa información al completo en será tercera hora a partir de las 12 del mediodía, primera edición. Conéctate, mejora tu formación digital en Conectadas. Un programa dirigido a mujeres del ámbito rural complementa tu formación sobre entornos y herramientas digitales en un curso gratis y acreditable por el SESPE. Infórmate e inscríbete en la Universidad Popular de Villafranca de los Barros, en calle Calderón de la Barca sin número o en el teléfono 924-5278-38. Conectadas. Mejora tu formación digital. Supera la brecha digital. Dirigido a mujeres del ámbito rural, infórmate. Mejora tu formación digital en Conectadas.
Ya sin aire, buscando comprender.
Pues quien también fuera representante de España en el Festival de Eurovisión, Rosa López, ahí con este Más Allá, hay que ver. Esto hace ya algunos añitos, canciones que después ya con su carrera en solitario interpretara y que rescatamos. Por cierto, en el futuro de Villafranca algunas citas curiosinas, ¿eh?
Festival Rock. Con la actuación de Mojinos Escocíos. Rockstar. Celtas Cortos.
Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo linda seña.
26 de agosto en Villafranca. A partir de las 11, Auditorio Plaza de Toros. Compra ya tus entradas en Cafetería Europa, Tienda Pavo y online en giglón.com. Organiza Sentimiento Loco, Panorama Producciones y Concejalía de Festejos.
Pues bien, ahí está lo que será una de las citas del verano, una cita para los amantes y aficionados al rock. Ahora lo que tenemos por delante es la senda de la información en portada, la revista de prensa. Comenzamos en Extremadura, lo hacemos con el diario Hoy. María Ángeles, ¿qué cuenta?
Pues en fotografía de portada aparecen los nuevos integrantes del CEFOT, dice el titular, menos mujeres y un ruso ucraniano entre los 776 futuros soldados que se formarán en el CEFOT. Solo hay 56 alumnas entre los jóvenes que iniciaron ayer su instrucción militar en el centro de Cáceres, entre ellos Vladimir Yarsten, procedente de Málaga e hijo de madre ucraniano y padre ruso. Más titulares que recoge este día la portada del periódico Hoy: Bruselas da un toque de atención a España por su deuda y paro, insta al gobierno a seguir reduciendo el déficit pese a permitir exceder el límite del 3% del PIB hasta 2024. También titulares en la portada del periódico Hoy: los extremeños donan menos a los bancos de alimentos por la escalada de los precios. Personas que antes colaboraban ahora reciben ayuda, advierte la responsable de la organización benéfica en Badajoz, Cristina Herrera. Titulares breves en la portada del periódico Hoy: Cáceres recaudará 2,6 millones más por IBI y el recibo subirá una media de 27 euros. Además, la sequía duplica los incendios en la región. El exalcalde de Navalvillar de Pela en prisión. Los policías de Badajoz que empezarán ya a cobrar. Y el Mérida que se jugará el ascenso con el Teruel. Ya en el terreno nacional, el rey traslada al emérito su malestar y le recuerda que sus visitas a España serían discretas.
Vamos al periódico Extremadura.
En el periódico Extremadura, como titular destacado, vemos que el 45% de las plazas de MIR de familia se quedan sin cubrir. Hay vacantes en todas las áreas. En Coria no se ha ocupado ninguna y en Cáceres 7 de 18. Los colegios de médicos exigen mejorar los salarios y los programas de tutorización. También en imagen de portada esa mención a los alumnos aspirantes a soldados en el CELOT de Cáceres, 776 soldados. Se baja el número de alumnos con respecto a otros reemplazos, aunque el 80% tiene bachillerato. También se menciona al emérito. Felipe VI aceptará el regreso del emérito. El rey y su padre hablaron ayer de las consecuencias de los escándalos fiscales. También en la alta velocidad, Renfe paraliza la venta de billetes y prepara ya la llegada del tren rápido. No se pueden adquirir más allá del 14 de junio. El CESIF ratifica la huelga de docentes para el 30 de mayo. También presidencia del PP, Pizarro, no me han dicho que dé un paso al lado. También ese riesgo en el campo, ahora los incendios es propio de finales de junio.
Bien, esa es la información en el periódico Extremadura. Pasamos a lo que hoy cuentan también los diarios generalistas de tirada nacional. Comenzamos con El País.
Pues dice así, el gobierno prepara una oferta de empleo récord de 45.000 plazas. Hacienda llega a un acuerdo con los sindicatos para que la administración recupere las plantillas públicas debilitadas desde la crisis del 2008. En fotografía de portada aparece el rey emérito Juan Carlos I montado en el vehículo en su visita a España. Dice el titular, el rey emérito regresa a Abu Dhabi sin ofrecer explicaciones. Por su parte, Felipe VI trató con él los acontecimientos y sus consecuencias desde su salida. En la columna de salida, Bruselas pide a España un ajuste fiscal por actualizar las pensiones. También la Unión Europea llama a aislar también a las mascotas de los enfermos de la viruela del mono. El objetivo es evitar cadenas de transmisión entre animales que podrían convertir este patógeno en endémico en Europa. En el terreno internacional, fuera de España y de Europa, Biden asegura que Estados Unidos defendería a Taiwán de una invasión china. Y por último, en cuanto a Mbappé, que también aparece en esta portada del País, dice así, espero que la afición del Madrid me comprenda.
Pues eso. Vamos al diario ABC.
Pues en el diario ABC, protagonismo absoluto para Juan Carlos I. El rey demanda prudencia a don Juan Carlos. Don Felipe repasó con su padre las dificultades de los últimos años en su encuentro de varias horas en el que faltó la foto oficial. Y ya está, así de breve es el ABC hoy.
Nos deja siempre ahí. ¿Habrá más? No. Pues es bien, bien escasito. El diario El Mundo.
Pues no viene tampoco con muchos titulares la portada del periódico El Mundo, básicamente con dos. Por un lado, aparece en fotografía de portada Juan Carlos I a su llegada ayer al Palacio de la Zarzuela, montado en coche. El titular que le acompaña a la fotografía, Felipe VI, expone a su padre el perjuicio que causa a la corona. Y por otro lado, el gobierno vetó el tributo a los policías que acabaron con ETA. Mandos de la policía y de la Guardia Civil reservaron el Wincing Center de Madrid para un homenaje el 25 de abril. Por otro lado, la Casa Real también había mostrado la disposición inicial del rey Felipe VI a dar su respaldo al reconocimiento.
Pues parece ser que el diario La Vanguardia es el único que se desmarca de esa tónica general de protagonismo para el emérito y dedica su imagen de portada a otro asunto.
Pues sí, a la violencia de género. Asesinadas en Pakistán dos jóvenes de Tarrasa en un crimen de honor. Las víctimas, dos hermanas residentes en Cataluña, querían romper sus matrimonios concertados. La policía pakistaní ha detenido a seis hombres, hermanos y primos de las mujeres, como sospechosos. Las dos hermanas de origen pakistaní residentes en Tarrasa, Urul y Anisa, de 21 y 24 años, fueron asesinadas en Pakistán por los varones de su familia por pretender romperse en dos matrimonios concertados. También en este periódico, en columna de salida, el rey Juan Carlos vuelve a Abu Dhabi después de 11 horas en Zarzuela. El emérito mantiene un largo encuentro con Felipe VI y un almuerzo familiar. 11 horas permaneció Juan Carlos I en la Zarzuela antes de regresar a Abu Dhabi. Fue un encuentro con un almuerzo con los familiares más allegados, aunque la reina Sofía lo hizo en una mesa aparte ya que tenía COVID. También el trabajo pide salarios más altos para encontrar empleados y la Comisión Olímpica de Española da por rotas las negociaciones con Lambán para los Juegos Olímpicos.
Bien, pues hay que ver también esa imagen de la reina Sofía en una mesa aparte, en fin. La contraportada para la prensa deportiva, veamos qué cuenta hoy el diario. Hoy, Marca, ¿no está el Marca?
Sí, sí está. Está, creo, ¿no? Sí, sí. Mbappé es el protagonista hoy y aparece con un ordenador en el que... figura el mismo y con el PSG hasta el 2025. Dice el titular, nunca hablé de dinero con Florentino. El crack del PSG justifica su renovación hasta 2025 y dice así, palabras textuales, con mi viaje a Madrid no quise ofender a nadie, tendré que hablar con Benzema. Por otro lado, deja una puerta abierta porque dice, nunca se sabe. Y por otro lado, Nadal arrasa, logró el récord de victorias en un solo Gran Slam, cuando pensábamos que...
Pero sí, yo pensaba que ya estaba el hombre
con su relevo. Que ya tenía el pie, ¿no? Su dolor ahí esto constante. Esto es increíble. Digo, ya está, pues no. Pues
ese señor es extraterrestre.
Exactamente, ya lo hemos diagnosticado, ese hombre no es humano. Vamos al diario AS, a ver si cambiamos el protagonismo o seguimos en la misma línea.
Pues seguimos con Mbappé.
Anda.
Y nada, pues afirman que todo por la patria. Un año después de pedir su traslado al Madrid, Mbappé descubre su apego a Francia. Es el país donde sueño jugar. No tenía ningún acuerdo con nadie. Era demasiado pronto para irme gratis. Leí los mensajes de los jugadores del Real y no hay que ser una eminencia para saber que vienen de arriba. También más breve, en el Atlético, Suárez. Solo supe que no seguía porque me dijeron que me preparaban una despedida. En la selección, Luis Enrique se acuerda de Asensio, el madridista, Thiago y Ansu, novedades en la Nations League. Y también en tenis, Nadal es sano y salvo. El balear arrolla a Thompson en su estreno sin sentir molestias físicas.
Bien, en el mundo deportivo.
Mundo deportivo, dos protagonistas, claro. Por un lado Mbappé y por otro lado Dembélé. Vamos a empezar con Dembélé, el jugador del Barça, que dice que está casi fuera. El Barça da por perdido a Ousmane en un 95% y esta misma semana habrá reunión final. Por su parte, el PSG aprieta y tiene ofertas que superan de largo a la propuesta a Azulgrana. También más novias para Frenkie de Jong. El PSG también le quiere, como United y Bayern de Múnich, y una inyección de 900 millones. El club estudia vender el 30% de sus derechos de televisión. Por otro lado, Mbappé, que se explica, dice: mis prioridades han cambiado respecto a su futuro. Indicó que he firmado por 3 años con el PSG. No sé qué pasará a largo plazo. Aparece también Mbappé luciendo una camiseta con esa fecha del 2025, año en el que va a permanecer en el PSG. También en la selección, Luis Enrique premia a Ansu y abre la puerta a Gerard Piqué. También en tenis, Rafa Nadal y Djokovic debutan sin mostrar fisuras. Y en ciclismo, hoy el temible Mortirolo hará de juez de la Corsa Rosa.
Bien, pues está esa carrera, el Giro de Italia, celebrándose con ese maillot de color rosa que le identifica como al ganador de esa prueba ciclista. Por último, el diario Sport.
Pues en el diario Sport hablan de que Lewandowski sube, el Barça cree que puede cerrar su fichaje de forma inmediata y Dembélé baja del club blaugrana, ve más fuera que dentro al extremo francés. También se menciona en el faldón superior que Nadal empieza con una fácil victoria y... como últimos titulares más breves, Mbappé, el sueño del Madrid nunca se acaba, y en la selección Ansu regresa a la convocatoria de La Roja.
Pues así nos vamos de este espacio de la revista de prensa Camino, de ese calendario de días que señalar, día que identificar. Este 24 de mayo tiene diversos asuntos a los que dedicaremos unos minutos. Será dentro de una pequeña pausa para alguna promoción.
Primer maratón de fútbol sala femenino, Ciudad de Villafranca, Rombos Comunicaciones. 2 y 3 de julio, Pabellón Extremadura, Villafranca. Organiza Asociación de Amigos del Fútbol Sala Villafranca. Premios campeones, 500 euros más trofeo. Subcampeones, 200 euros más trofeo. Inscripciones, 80 euros. Mínimo, 10 equipos. Edad mínima, 15 años. Primer maratón de fútbol sala femenino, Ciudad de Villafranca, Rombos Comunicaciones. 2 y 3 de julio. Contacto Pedro 616805850, Juandi 666221679. 2 y 3 de julio. Primer maratón de fútbol sala femenino, Ciudad de Villafranca, Rombos Comunicaciones.
Moncoville cumple 25 años y se da un paseo por la acera de Don Agustín 2.0. Un programa mensual en Radio Villafranca, conducido por Alonso Morán, en el que repasamos la actividad desarrollada por la Asociación Cultural y Folclórica Moncoville. De 5 a 6, un jueves al mes, la cultura y etnografía extremeña pasa por la radio en la acera de Don Agustín 2.0. Si quieres, tú también puedes darte un paseo y hacer memoria de 25 años de vida e historia de Moncoville. Para tocar la guitarra.
Bueno, pues es martes, es 24 de mayo y hoy ya, como conocen, tenemos la buena costumbre de acercarnos a ese calendario de días internacionales, mundiales, europeos, nacionales, etc. María Ángeles, ¿qué tenemos para este día?
Pues tenemos dos días, vamos a empezar por el que nos cae, bueno, por el europeo y luego vamos a con el internacional. Y hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales y se celebra este 24 de mayo, ¿sabéis por qué? No lo sabéis.
No.
Pues porque fue el 24 de mayo, pero del año 1909, cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales en Europa. La Federación Europar, organización dedicada a la conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos de 38 países, promueve este día desde el año 1999. Y este año el tema es Somos Naturaleza, Repensar, Restaurar, Reconectar. Así, la organización de este evento nos pide que reflexionemos acerca de lo que somos y que nos demos cuenta que nosotros somos naturaleza y por ello tenemos que reconectarnos y reflexionar con el único objetivo de restaurarla.
Oye, yo no quiero decir nada, pero aquí tenemos uno de los más bonitos parques naturales del mundo, el Parque Natural de Monfragüe, que no quiero yo quitarle mérito a otros.
Pensé que ibas a decir el Parque de las Flores, digo, yo lo veo muy bonito también, digo, pero...
Hombre, muy bonito.
En 1999 se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. Con esta efeméride se conmemora la declaración en Suecia el 24 de mayo de 1909 de los primeros parques nacionales europeos. La celebración de este día la promueve la Federación Europark, organización paneuropea creada en 1973 y que reúne a las instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y los espacios protegidos en 38 países. Desde entonces, cada año se organizan diversas actividades en las áreas protegidas del continente para divulgar los valores naturales y culturales de los parques. También para dar a conocer la importancia de conservar estas zonas. En España se organizan anualmente actividades para la conmemoración de este día. Para ello se anima la participación de las entidades relacionadas con la conservación natural, y es que la gestión de los espacios protegidos requiere coordinación y colaboración tanto a nivel local como regional, nacional e interestatal.
Pues comprometidos precisamente con este día, que en el que celebramos que existan espacios protegidos y además aprovechemos para, pues eso, señalar y hacer actividades vinculadas a estos espacios. Como digo, aquí en Extremadura tenemos uno de los más hermosos e importantes espacios naturales, parques naturales, el de Monfragüe. María Ángeles, ¿algo más que tenemos que celebrar hoy?
Pues... también tenemos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, que se celebra este 24 de mayo, todos los años, todos los 24 de mayo, con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial. La celebración de esta importante fecha tiene su origen a partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América, y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentística y el uso de armas nucleares. Y uno de esos movimientos pacifistas estaba Mads Brit Teorin, quien en su rol de presidenta de la Organización de Naciones Unidas fue pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz. El último fin de este día es crear una sociedad más justa, digna y libre de enfrentamientos bélicos y guerras injustas.
Yo creo que el movimiento más importante que ha habido ha sido el movimiento de las mujeres. O sea, podemos decir que la única revolución que ha sido pacífica y que es pacífica es la revolución de las mujeres. Y en el siglo XX, pues fue la revolución que conseguimos las mujeres e intentar luchar por nuestros derechos pacíficamente. Y en ese sentido, el papel de las mujeres, no solamente para reivindicar sus derechos, sino también para reivindicar la paz, pues siempre ha sido muy importante y lo sigue siendo. Quizá a veces no se demuestra los medios de comunicación, pero yo creo que están jugando un papel muy importante. El contexto en España siempre ha sido también muy importante. O sea, yo creo que el 8 de marzo, que es el segundo año en que hay una gran manifestación de todo tipo de movimientos feministas, bueno, pues ha sido un papel importante el que ha jugado el papel de la mujer. Pero también querría recordar aquí, ahora en este momento que estamos haciendo historia y memoria de mujeres que sufrieron durante la época de la República, durante la época la guerra y sobre todo durante la época de la dictadura. Yo creo que la paz es mucho más que la ausencia de guerra.
Pues ella es la presidenta precisamente del Movimiento por la Paz y el Desarme en nuestro país, Francisca Sauquillo. ¿Y algún asunto más que venga hoy a celebrarse?
Pues mira, algo muy curioso. Un día como hoy, un 24 de mayo, pero del año 1883, se inaugura el puente colgante de Brooklyn, el más grande del mundo, que une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York sobre el río East River. Con casi 2 kilómetros de largo, fue el primero suspendido mediante cables de acero con 2 torres que lo sostienen originales desde su construcción. Dispone de 6 carriles por los que circulan 126.000 vehículos cada día y una pasarela independiente para bicicletas y peatones, visita obligada para los turistas, y en él se han rodado películas como Manhattan, Fiebre del Sábado Noche, Godzilla o Deep Impact, entre otros.
Vamos, ese es uno de los puentes, de las infraestructuras probablemente más vistas en cine. seguro que sí.
Yo no lo he visto en persona.
El de San Francisco también sale bastante.
También sale, sí.
También es verdad.
Sí, también sale mucho. Pues eso es también parte de este día y ocurría un día como hoy. ¿Algún personaje, alguna persona digna de mencionarse, de significarse?
Pues también en cuanto a acontecimientos, se producía en el año 1926 la erupción del volcán Tokachi en Japón, que causaba la muerte a más de 2.000 personas y graves daños materiales. También un hecho que ocurría un día como hoy, pero del año 1985, algo así parecido, pero en este caso un ciclón que causaba la muerte de 40.000 personas en Bangladesh y decenas de miles de desaparecidos.
Son zonas que normalmente sufren el azote de esas, de esos hechos naturales, que desde luego son, se lo llevan absolutamente todo por delante. Y personajes que por algún motivo hoy tengan algún protagonismo.
Pues nacimientos, un día como hoy, nacía en el 1916 Juanito Valderrama, gran bidón de los Haya, cantador español. También un día como hoy nacía Luis Jonguera, peluquero, español, en el año 1936.
También.
Y por último tenemos a Bob Dylan, que nació un día como hoy en el año 1941, ya saben, un cantautor estadounidense, eso en el apartado de nacimientos.
¿Y en los fallecimientos?
Pues mira, te digo que fallecía en el 1543, ya hace años de esto, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, o también nos dejaba en el año 1996 Alexander Langdon, físico estadounidense y uno de los padres de la bomba atómica.
Pues saludos desde la radio, desde esta primera hora camino de la segunda, y con Bob Dylan, que cumple añitos, Ober Zimmerman, que ese es su nombre real. Pues con este Tangled Up in Blue nos vamos. Que pasen una muy buena mañana, y por cierto, no se vayan muy lejos, que hoy tendremos que hablar de licántropos, hombres lobos o lobisomes, que también son conocidos así. María Ángeles, nos vemos.
Buen día.
Buen día. Split up on the docks at night, but the green it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the great north woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear.
Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in the back of my chair. I said to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, with them on Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on peeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenter's wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always, it feels the same. We just started from a different point of view.
Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-5210 u 11. En Facebook, Radio Villafranca. En Twitter, @Radio Villafranca. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
Allí donde quiero volver, tantas cosas se quedaron.
Escrito en el tiempo. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí es necesario saber cómo fueron las cosas ayer. Los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en Radio Villafranca o cuando quieras en nuestros podcasts hacemos un viaje a nuestro pasado de la mano de Diego Díaz y sus pesquisas en archivos y legajos.
Siguiendo sus pasos atentos, escondiéndome el oscuro.
Curiosidades y certezas de ámbitos de la vida como la educación, el consumo y otros aspectos que han determinado nuestro presente, escondidos en la vida secreta de las actas. Escrito en el tiempo los miércoles a las 10:30, un viaje al pasado bien regado con buena música.
Allí había un universo.
Escucha Escrito en el tiempo, ¿te interesa?
Señor Serrano a la pizarra, señor Serrano presente.
I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me.
Pues sí, vamos a dejar ese Let It Be Me de Betty Everett y nos quedamos ya con este sonidillo que nos anuncia la llegada de Pilar. Hoy es martes y los martes le dedicamos un huequito a ese asunto que es, ya lo conocen, esos seres extraordinarios, seres de leyenda, mitos, personajes que a veces dan miedo. Yo creo que el de hoy sí da un poquito de respeluz. Hola de nuevo, Pilar.
Hola de nuevo. Pues sí, estamos frente al lobisome. Es una, bueno, pues una maldición, ¿no?, que es conocida internacionalmente. ¿Cuántas películas no habremos
la
visto del hombre lobo?
Sin ir más lejos, más o menos sería una cosa parecida.
Pues sí, es una maldición que le convierte en un animal.
En un animal, es además un animal tela, que no es cualquier animal, que es un lobo. Ojo con los lobos.
Sí, está. Este mito recoge al zorro, recoge pues también a con perros, incluso nos podemos remontar al antiguo Egipto, este Ra con la cabeza
sí, efectivamente de perro, creo yo.
No, de perro no, era era un pájaro.
Ah, era un pájaro. Un
águila.
Ah, puede ser, ya me he equivocado.
Ese pues con animales, con perros, con
sí,
bueno,
esa
pues
transformación,
un poco,
sí. Sí, está repleta el catálogo de personajes con esas con esas cuestiones. Adelante.
Pues sí, estos cambios antropomórficos en el cuerpo. Bueno, pues a ver, ¿dónde nos podemos ir un poco pues para saber el origen del lobisome? Bueno, pues hay leyendas que cuentan que puede ser pues ese séptimo hijo de familias en las que solo ha habido varones, o la séptima hija en esas familias donde solo ha habido mujeres. Y bueno, pues se habla de nombres, ¿no? Antonio en España, Bento en Portugal, porque recordemos que este mito está muy ligado a lo que es la zona limítrofe entre Extremadura y Portugal. También hablan de que esta maldición puede estar ligada a nacer el 24 de diciembre, porque pues se dice que no es un día para nacer. Entonces, si naces el 24 de diciembre, pues te persigue la maldición de ser un hombre loco.
Es curioso. Lobisome, como así se conoce, ¿no?, en ese dialecto.
Sí, Rayana. Aquí en Extremadura es conocido como lobisome, lobisom en Portugal. Vamos, en portugués. También, no es única nuestra, ¿vale? Está, como ya hemos dicho, es muy internacional. Y bueno, pues también se le conoce como lobizón o giucho, loizón o loiso, a uno de los siete monstruos de la mitología guaraní, que es el séptimo hijo de Tau y Keraná, que de ahí lo de los siete, lo del séptimo hijo. Se trata de una criatura, mitad hombre, mitad bestia, cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo, como decimos, pues está extendida en el mundo entero, pero que es muy similar todas las historias que se cuentan, y de ahí que se alimente tanto este mito, que sea tan, tan cercano. Y bueno, pues lo que hemos traído es un breve reportaje que se hizo en Canal Extremadura, que contamos con Israel J. Espino para que nos lo explique muchísimo mejor. Y van, se adentran en Jola, que es una localidad pues que está muy muy ligada a este mito de forma muy muy reciente. Incluso hablan en algún momento de que hay alguna familia que aún conserva el sentirse dentro de ese estigma, y de que bueno, pues han pasado X años y les toca ya pronto pues esa transformación.
Hay que ver qué cosas ocurren aquí en Extremadura. Bueno, Pilar, nos vamos con ese reportaje.
aspecto animal por espacio de unas cuantas horas, principalmente cuando sale la luna llena.
Hola Alonso, muchísimas gracias por recibirnos.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí, bueno, te iba a decir pueblo, pero realmente no es pueblo.
Hola es un caserío.
Un caserío.
De los que conforman el entorno de Valencia de Alcántara, hoy por hoy quizá el menos poblado, pero que al mismo tiempo se mantiene de una manera pues más afín a lo que era su origen, en cuanto a las tradiciones y la estructura urbanística y todo.
Precisamente además de tradiciones hemos venido a hablar porque aquí hay una que abunda bueno en toda la zona de la raya, que es la del lobisomen.
Sí, es una tradición que se mantiene aquí como en otras zonas marginales de Extremadura, como es por ejemplo la Sierra de Gata, Urdes, también la zona de Villuerca, pero muy intensamente en la zona de la raya de Portugal, sobre todo porque ha sido una zona en la cual tradicionalmente siempre ha habido lobos. Y el origen del lobisomen está precisamente en lo que es la existencia del lobo.
Y Alonso, ¿por qué crees que este culto o esta tradición o estas leyendas se mantienen en la zona de la raya?
La zona de la raya ha sido tradicionalmente una zona poco visitada, ha sido una zona marginal. Y al vivir aquí una población marginal ha sido precisamente la que ha mantenido esas tradiciones. La innovación, lo que va llegando de fuera, siempre descarta lo antiguo, porque la creencia se convierte en superstición. Y la superstición no es ni más ni menos, según se entiende, que un signo pues precisamente de atraso. De ahí que precisamente en esta zona se ha mantenido pues el caso del lobisomen, que es el hombre lobo, el culto a las aguas, los cultos lunares y otros cultos que en esta zona se mantienen todavía, pero no solamente se mantiene la creencia, sino que en algunos casos todavía se practica.
Alonso, ¿y exactamente el lobisome qué es?
Bueno, el lobisome u hombre lobo es la persona, bien sea hombre o mujer, que en un momento determinado se transforma físicamente incluso o adopta ciertas actitudes o comportamientos que se pueden asimilar precisamente a los que son pues, el lobo, ¿no? Actitudes lobunas, como se llaman. ¿Cuáles pueden ser esas? Pues pueden ser primero desde un cambio físico. Puede ser también el salir por la noche al campo y desarrollar ciertas actividades como puede ser atacar el ganado, atacar a personas también que viajen por el que estén andando por el campo y unos comportamientos muy variados, pero que siempre se asimilan precisamente con lo que son los comportamientos del lobo.
La licantropía es un cuadro psiquiátrico que está caracterizado por alucinaciones y delirios. Donde la persona realmente cree y está convencida de que puede transformarse, se ha transformado o es un animal, ¿no? En realidad el término es pericantropía y porque no solo el lobo. Licantropía sería que el sujeto cree que es un lobo o puede transformarse en lobo. Pero en otras culturas o en otros sitios se transforman en otros animales. Puede ser generalmente en perros, ¿no?
El hombre lobo vendría de licántropo, y licántropo viene de Licaón, ¿no? Un antiguo rey griego que, bueno, era un hombre culto, era un hombre muy religioso, y realizaba sacrificios humanos para engrandecer a Zeus, ¿no? Esta costumbre era vista, era muy bárbara, era muy salvaje, por lo que el propio Zeus, para comprobarlo, cuenta la leyenda que se hace pasar por un mendigo y acude a la corte de este mítico rey. Sin embargo, el rey Licaón se da cuenta del engaño, se da cuenta de que el mendigo no está el mendigo, sino que es el rey de los dioses, que es Zeus, y en vez de asesinar, como hacía con todos los que acudían a su corte, en vez de asesinar a Zeus, lo que hace es invitarle a un banquete. Pero claro, era también alguien, digamos, muy soberbio, y trata de engañar al rey de los dioses, haciéndole consumir un plato que estaba que consistía en carne humana, en concreto en carne de niño. El rey de los dioses se da cuenta y acaba por convertirle, para que así fuera salvaje como lo estaba comportándose, en un hombre lobo, a él y a toda su descendencia.
Música.
Entonces, Alonso, ¿el lobisome es un ser siempre malo o en algunas ocasiones puede ser bueno?
Bueno, en general, la versión que hay de todas las, de la mayoría de las historias o de relatos del lobisome, tienen ese aspecto negativo. Ahora, se puede dar también el caso del lobisome como acompañante del caminante nocturno.
Que de esos casos creo que conoces tú alguno, ¿no?
Sí, aquí en concreto en Jola, en el año 1973, un amigo mío se estaba arreglando una casa ahí en el Boquerón, en lo más intrincado del valle. Venía todas las noches aquí al caserío de Jola a dormir. Tenía que venir andando porque ese camino estaba impracticable todavía. Entonces, en tres noches sucesivas, observó como una serie de ruidos extraños que él no sabía dar la explicación. La primera noche, pues, cuando él venía andando, notaba un triscar de hojas detrás porque volvía de noche. No le dio la menor importancia. A la siguiente noche ya esos ruidos eran más cercanos a él y más continuos. Y a la tercera noche ya notó durante gran parte del trayecto un jadeo detrás de él, el triscar de las ramas de un animal o alguien que iba detrás de él. Y cuando llegó aquí a un bar que había, que era donde él dormía, contó el hecho, y en ese momento las personas que estaban ahí, bueno, pues se sumieron en un silencio que él decía sospechoso, hasta que ya alguien se atrevió a hablar y dijo: eso es el lobisome. El relato es muy parecido, cambiando los protagonistas, a otros que se dan en otras zonas de Extremadura. Yo lo he podido ver recogido en otras zonas, sobre todo en la zona de la Sierra de Gata, también en Urde. Lo que ocurre es que aquí se atribuye a una familia en concreto que tiene sobre ellos el estigma de ser lobisome, como aquí se le llama. Aquí el término hombre lobo no se utiliza lobisome, ¿no? Entonces el relato es el siguiente. Está en un caserío que está aquí al lado, muy cerca, en línea recta, al otro lado de esta sierra, en el Valle del Jébora. Está una señora, una mujer, en una casa aislada en el campo, lavando la ropa en una pila. Tiene al niño pequeño en un capacho junto a ella, y dentro de casa está el otro niño mayor. En un momento determinado oye llorar al niño mayor, y cuando ve que el niño no tiene nada, sale a la calle otra vez, y al salir ve como un lobo lleva colgado a la boca el atillo en el que está el niño. Sale detrás del lobo hasta que consigue que el lobo suelte el atillo. Recoge el atillo, el niño no le ha pasado nada, pero tiene la toquilla un poco rota. Presa del pánico entra en casa, está llorando, tiene una crisis de ansiedad, y al momento entra el marido. Entra medio en casa y dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y dice: mira lo que ha pasado, y le cuenta la historia, ¿no? Y cuando se da cuenta, el marido, según cuenta el relato, tiene colgando el colmillo una hebra de la toquilla del niño. Con muy pocas variantes en caso lo encontramos en otros sitios de Extremadura. Lo que ocurre en concreto aquí, esta familia, todavía, a día de hoy, tienen el estigma sobre ello de ser lobisomes. Y así se les reconoce, de la misma manera que cerca también hay una familia que todavía hoy mantienen el estigma de ser brujas.
Imagino que este bosque será el escenario ideal para todas estas leyendas y tradiciones sobre brujas y lobisomes.
Pues verdaderamente sí. Al amparo de este bosque se conservan muchas de ellas todavía vivas en nuestros días.
La historia en Europa no ha permanecido ajena al hombre lobo. La licantropía era una acusación común en los juicios de brujas que se celebraban en diferentes partes del continente, pero el momento álgido de la creencia en este ser llegó a comienzos del siglo XVII. Fue entonces cuando aparecieron publicados varios tratados escritos por cardenales, pastores y filósofos con el objetivo de convencer al pueblo de que la licantropía era únicamente una ilusión. Recientemente se ha propuesto una teoría para explicar los episodios de hombres lobo ocurridos en Europa durante los siglos XVIII y XIX, el cornezuelo. Se trata de un hongo que crece en los lugares donde se cultiva centeno en temporadas húmedas y cuya ingestión causa envenenamiento, provoca alucinaciones y paranoia y en algunas ocasiones la muerte.
Realmente hay varias maneras, Alonso, de convertirse en lobisome, ¿no?
La más tradicional o la más extendida es la que dice que se es lobisome por herencia familiar. Pero también hay otra, que es la que dice que, bueno, hay varias. Una de ellas también que es el séptimo hijo varón o la séptima hija de una línea ininterrumpida de 7 varones o 7 hembras. Para que eso no se produzca, el hermano mayor tiene que apadrinarlo, el hermano o la hermana. Y además imponiéndole al niño el nombre de Antonio. En Portugal normalmente se le pone Bento, que es Benito. Otras veces también, pues si es por tradición familiar o si se sospecha que puede ser lobisome, si el niño ha hablado en el seno materno, se dice que ya no se convierte en lobisome el niño o la niña, y también si presenta en el cielo de la boca la rueda de Santa Catalina o la cruz de Caravaca.
Que son también además señales de ser también vedor o de ser...
Sí, los vedores, saludadores, vedores, también les viene esa virtud, como se llama, viene por ahí. Otra forma de convertirse en lobisome es por espolijarse o revolcarse, no se han revolcado los lobos, por beber sangre de lobo también. En el caso de las mujeres, por mantener contacto sexual con los lobos, ¿no? También se dice que el niño que nace la noche del 24 de diciembre no es una fecha para que nazca nadie, porque es como querer emular a Jesucristo, entonces también se puede convertir en hombre lobo, y también por maldición.
Lo interesante es que este trastorno lo que tiene es unas características que cambia la morfología, no solo el comportamiento, sino también el cuerpo, ¿no? Entra dentro de los trastornos somatomorfos porque produce cambios en el cuerpo. Y ahora con los estudios que se hacen neurológicos, por imágenes, se ha comprobado que se alteran, estos sujetos tienen alterada una porción del cerebro que es donde se registra la representación corporal que tenemos de nuestro cuerpo, ¿no?
Desde un punto de vista antropológico, podríamos señalar que estos cambios de hombre animal, pues bueno, lo que buscan es tratar de encontrar lo que sería la libertad primitiva. Es decir, cuando alguien vive dentro de una norma, dentro de lo que es una sociedad, de todas las sociedades tienen normas, está constreñido por una serie de leyes, ¿no? Mientras que el animal no tiene que someterse a esas leyes. Antropológicamente es la búsqueda de la libertad, de lo primitivo, ¿no? De volver a nuestros orígenes como animales, ¿no? Porque también tenemos una bestia dentro.
De hecho, precisamente la maldición creo que es la manera más normal de que una mujer se convierta en mujer lobo.
En el caso de las mujeres, sí. En las mujeres es el más normal. Además, aquí en la zona de la raya hay varios casos. Uno de ellos es la madre que intenta... Este relato también se repite en otras zonas de Extremadura, pero aquí en la zona de la raya, en Valencia Alcántara en concreto, se dice que una chica le reprendió a la madre, le contestó mal, la madre fue a pegarle, entonces ella le sujetó la mano y le pegó a la madre. Entonces la madre le dijo, así te conviertas en lobo, y se convirtió en loba, ¿no?
Hablando también de mujeres o del mundo femenino en esta creencia, no solamente está la mujer loba, sino también la capitana de lobos, digamos, la jefa de manada.
Normalmente es un macho el que dirige la manada, pero también puede ser una hembra, ¿no? Por experiencia, por antigüedad, por distintas virtudes que tenga. Entonces puede ser convertirse también la mujer en una jefa de la manada. En ese caso, incluso, y se cuentan varias leyendas, la de un pastor que se enamora de la hija de unos ricos propietarios de un pueblo. Los padres no quieren que la hija se case con el pastor, la maldicen, le dicen que se convierta, ojalá se convierta en loba. Ella se convierte en loba, entonces la manada que ella pasa a dirigir, ella evita que ataquen al ganado del que fue su novio.
También hay leyendas que hablan, incluso ya la acabas de mencionar, de esas relaciones sexuales entre mujeres y lobos que pueden acabar generando un lobisome.
Generan un lobisome, y además no solamente generan un lobisome, sino que en ese caso, mientras que, por ejemplo, para evitar, o cuando hay un lobo, un hombre lobo, un lobisome, se puede evitar mediante una sangría, cuando se está manifestando en lo que es en su aspecto de licántropo, su aspecto de hombre lobo, lobisome, haciendo una sangría recupera lo que es el aspecto humano. Sin embargo, cuando se es hijo de lobo y de mujer, normalmente no se recupera, se es lobo ya para siempre.
Con algunas enfermedades médicas muy raras, como raro está también este trastorno psiquiátrico, hay una enfermedad que altera el funcionamiento del cromosoma octavo, y hace que la gente no solo tenga mucho vello, están registrados, hay imágenes con esto, ¿no? No solo tienen mucho pelo en todo el cuerpo, sino además características de felinos, ¿no? Entonces, esto por ahí la persona que tiene esta enfermedad asociado a trastornos de conducta pueden haber dado origen al mito del hombre lobo, ¿no?
Ya sabemos cómo se convierte un ser humano en un hombre lobo, pero ¿cuándo se sucede esa transformación?
Depende. Normalmente se produce con el plenilunio, aprovechando la noche de luna llena. En momentos puntuales incluso del año, como puede ser la luna de junio, la luna de agosto o la de enero, que es la más clara. Pero también puede producirse en distintos días de la semana, sobre todo el viernes. Se puede producir también como consecuencia, por ejemplo, de una festividad. De carácter religioso, se pasa al mundo pagano y también se puede celebrar, se puede producir. Pero también hay quien es lobisome siempre, de forma que puede salir siempre, o quien solamente le ocurre puntualmente.
La teriantropía, conocida también como terimorfismo, es un término genérico que designa la habilidad que tiene una persona para convertirse en cualquier animal o mostrar características humanas y animales al mismo tiempo. Ningún continente escapa a este tipo de leyendas. En Asia existe la creencia en los hombres zorro, animales que han vivido más de 500 años en un cementerio y que pueden convertirse en humanos con el fin de atacar a la gente. En América del Sur, las historias hablan del lobizón, una especie de hombre perro que ataca las noches de luna llena. Pero este tipo de seres mitológicos también se remontan a los egipcios. Por ejemplo, el dios Ra, que era representado como un hombre con cabeza de halcón. Entre otros seres mitológicos que practicaban la teriantropía, encontramos también a las sirenas y los tritones, los centauros, los faunos o el minotauro. Por último, en el campo de la medicina, se utiliza el término de teriantropía para designar a aquellas personas que creen que se encuentran atrapadas en un cuerpo que no es el suyo.
Una vez que te has convertido en lobisome o en hombre lobo, ¿qué maneras hay para evitar esa maldición?
La más común es quemar la piel del lobo. Se piensa que con el lobo, pues al quemar la piel, esa conversión, esa metamorfosis, como aparece en la obra de Ovidio, desaparece. De todas formas, hay también otras maneras, como es, por ejemplo, provocar una sangría en el animal, en el hombre lobo, en el lobisome que nos ha aparecido, al mismo tiempo que se dice una ejaculatoria. Y aquí tiene mucha importancia también el componente religioso, porque incluso a las embarazadas se le ponían escapularios y estampas para evitar que el feto que traían se convirtiese en lobo. Pero la de la sangría es muy recurrente, en Extremadura se recurre mucho a ella.
Lo de la sangría tiene ya una historia y es leyenda, como por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una leyenda sobre un chico o un lobo al que cazan y al que le cortan la garra.
Hay distintas versiones del relato. Una de ellas, y esta yo la he recibido de dos sitios, una de la zona de La Serena, que era una zona lobera porque era una zona ganadera, y otra de la zona de Urdes, creo que viene, consiste en que un hombre sale al campo, mata a un lobo, y para demostrar al pueblo que ha matado al lobo, le corta una pezuña. Cuando llega a la taberna donde están reunidos todas las personas, saca del zurrón la pezuña y resulta que la pezuña no es ya una extremidad de un animal, sino que es la mano de una persona. Y aquí hay una variante, hay quien simplemente dice una mano, pero quien incluso va más allá y resulta que van a buscar el animal donde está y se encuentran a un joven muerto, pero es que además el joven es el hijo del cazador que lo ha matado.
Hay casos curiosos, hay muchos, el de un paciente psiquiátrico que estaba ingresado, y este, y bueno, como parte de la terapia le regala, su padre le compró un perro, ¿no? Tiempo después recibe el alta y este, y se va a su casa con su perro, y parecía bastante normal el chico. Y un buen día el padre, cuando llega a la casa, lo ve totalmente desnudo, andando en cuatro patas, con las paredes y todo como muy arañado, y este, y levantando la pierna para orinar, ¿no? Entonces, este, esto no es que se había transformado en hombre lobo, pero sí que este, que había adquirido estas características.
Desde el punto de vista antropológico, ¿crees que hay alguna relación entre el culto al lobo y los lobisomes?
Sí, y además al hilo de eso hay una leyenda, un relato. Este lo recogió José María Domínguez Moreno en el Casar de Palomero, del cura lobo o el cura cazador.
Resulta que antiguamente, cuando se salía a la caza del lobo, solía haber misas votivas para pedir a rogar al santo, a la Virgen, al Cristo, al que fuese, que protegiera a los cazadores y le diera buena fortuna. Y una de las misas votivas se celebraba en una ermita de, ya en el límite de las Urdes, Casal de Palomero, la del puerto del Gamo, la del Cristo, la cruz. Y estando en misa, un gamo que venía perseguido por unos lobos se metió en la ermita, y según entró, volvió a salir corriendo. Y el cura, que se rodeó para atrás, entonces la misa se decía mirando hacia adelante, se rodeó y vio al gamo que corría. Dice, si yo fuera lobo, te ibas a escapar de aquí. Y en aquel momento se desprendió de la sotana, se convirtió en lobo y a correr detrás del gamo. Dice que hasta que no caza el gamo y no vuelve a pasar por un sitio donde esté un cura diciendo misa, no se desconvierte, no se vuelve a convertir otra vez en cura.
La luna tiene ese carácter funerario también. La luna es la morada de los muertos. De hecho, en euskera la luna se le llama Ilargia. Ilargia es una metonimia para no llamarla por su nombre. Ilargia es la casa de los muertos, la vivienda de los muertos. Y si ya recurrimos a lo que es, abratándonos un poco el tema del lobo, lo que son los cultos lunares, en la literatura las referencias que existen, que asimilan lo que es el mundo funerario con la luna, son numerosísimas.
El licántropo se ve afectado por la luna. Y es cuando la noche de luna llena es cuando actúa, suele actuar, es cuando grita, cuando aúlla. Se daba el caso de, en la abadía, una chica, a principios del siglo XX, pues llegando a la luna llena tenían que atarla con cadenas, porque es que se hacía lobo, o sea, ella se creía lobo, aullaba, mordía, y hasta que no pasaba la luna llena no podían desatarla. Una vez que pasaba la luna llena, paz y tranquilidad.
¿Se mantienen vivas en Extremadura las creencias en el hombre lobo?
Sí, se mantienen. Lo que ocurre es que pertenece a lo que podemos llamar nosotros una población marginal, en cuanto a que son zonas a las cuales la modernidad no ha llegado. Se mantiene, entre otras razones, porque hace una semana escasamente me comentaban aquí el caso muy cercano de una familia en la cual tiene que aparecer ahora el lobisome, porque le corresponde precisamente por ese ciclo que existe.
Alonso, ¿existe el hombre lobo?
Yo creo que el hombre lobo no existe, solamente existe en el ideario popular, en esa amalgama de tradiciones y creencias que algunas arraigan desde hace miles de años, desde antes de la presencia romana, antes del cristianismo, y que se han mantenido por la razón que sea y por suerte hasta nuestros días. Forman parte de nuestro patrimonio cultural, como puede ser un monumento, el Teatro de Mérida, una biblioteca, un cuadro, cualquier elemento que forme parte de ese patrimonio. Y por lo tanto creo que tenemos que conservarlo. No somos quienes para hacer que desaparezca, ni muchísimo menos. Nos estaremos traicionando a nosotros mismos y al mismo tiempo privando a quienes vienen detrás de nosotros de esos contenidos que han estado vigentes durante miles de años. Por lo tanto soy, desde luego, defensor de que esas tradiciones se mantengan, con un criterio selectivo para saber dónde está lo fabuloso, dónde está lo real, pero evidentemente que se mantenga. Creo que hay que mantenerlas, que entre todos tenemos que hacerlo.
Pues ahí dejamos lo que ha dado de sí esa leyenda del estigma del lobisome, de la mano del programa Tras el Mito de Canal Extremadura, que nos traía y nos ponía y nos servía Pilar los martes, dedicados a esos seres de leyenda, a esos seres que habitan ese mundo imaginario, ¿o no? De aquí a las 12 del mediodía, hoy con una selección musical, nuestra colaboradora Nani, que anda metida y comprometida en ese programa de formación digital en Conectada, así que por ello pues no puede estar con nosotros. Le deseamos pues que se forme bien y que luego nos lo cuente, claro. Mientras tanto, con música nos vamos a acercar, ya les digo, una selección musical variada nos llevará hasta las 12 del mediodía. Tiempo entonces para la información con Juan Francisco García.